Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Ustedes han visto tremenda niebla? Al menos en algunos puntos de las islas, ¿eh? Esta mañana se han despertado en medio de una nube, de un cúmulo nimbo, literalmente. Los ingleses tienen una expresión para esto. Dicen que es como estar en medio de un puré de guisantes. Si está metido de lleno en esta niebla espesa, se va a sentir muy inglés esta mañana, ¿eh? En otros puntos de las islas, con menos niebla, ha llovido con fuerza. Esto está bien, hay que celebrarlo. Aunque con las altas temperaturas ha quedado en algunos puntos esa sensación de bochorno que a lo mejor está sintiendo usted ahora mismo. Miren, hay varios temas que merecen un comentario esta mañana. Por ejemplo, el gobierno estatal ha renovado por tercera vez el llamado bono alquiler joven, un subsidio de 250 euros mensuales que se va a repartir, según el gobierno, a cerca de 66.000 jóvenes. Habrá que verlo, porque los requisitos recortan bastante a los receptores. Entre 18 y 35 años, con ingresos anuales por debajo de los 21.600 euros, ¿vale? Puede ser. Pero el importe del alquiler que pagan no puede superar los 600 euros mensuales. 300 si ha alquilado una habitación. Vaya usted en una ciudad medianamente grande a buscar un piso por 600 euros hoy en día. En las capitales, por lo menos, es bien difícil. Miren, por curiosidad, esta mañana he mirado un portal de alquiler y la vivienda más barata que había en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, costaba 650 euros mensuales. O sea, se... difícil pillar el bono en esta ciudad. Mientras no se aumente la oferta de viviendas, los precios no van a bajar. Y para esto hay que incentivar que los propietarios pongan su vivienda en el mercado, darles seguridad jurídica, protegerles frente a la ocupación, premiar a quien ponga su casa en alquiler tradicional, limitar razonablemente el alquiler vacacional y dar ayudas, claro que sí, ¿por qué no? Pero de nada sirve darlas para mundos de yupi, donde los pisos cuestan 600 euros. Al menos, insisto, en las ciudades grandes esto es fantasía. Hay otro debate interesante esta mañana. ¿Derivar a los migrantes solicitantes de asilo a otro país? Es decir, concentrarlos fuera de Europa mientras se resuelve su expediente. Al estilo de lo que plantea Italia con Albania. Y esto lo plantea nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No Giorgia Meloni. El gobierno estatal ya ha dicho inmediatamente que de eso nada. Pero atención, porque el de Canarias se apunta a la idea, con matices, ¿eh? El gobierno canario se basa en un artículo de la ley de extranjería que permite acuerdos con los países de origen de los menores para que su atención e integración social se realice en su entorno de procedencia. Esto no es exactamente lo mismo que lo que plantea von der Leyen y desde luego está muy lejos de la deportación a Ruanda que planteaba el Reino Unido en su momento, que parece ya haber descartado esta idea. El papel lo aguanta todo, pero llevar algo así requeriría cambiar los sistemas de identificación, grandes acuerdos con los países emisores que no serían sencillos, dejando de lado la cuestión de cómo vamos a mandar a un solicitante de asilo al país de donde supone que está huyendo, donde corre peligro y por lo que es precisamente por lo que pide asilo. Ya decimos que el papel lo aguanta todo, pero la propuesta y su procedencia indica que Europa puede cambiar en poco tiempo sus protocolos de acogida para tratar de aliviar la presión migratoria. Ayer, más de 60 personas que llegaron en una patera al Hierro llegaban de Pakistán. De Pakistán al Hierro. Como diría Mark Knopfler, un largo, largo camino. Qué bonito, Daniel Pinelo, ¿eh? Dame la manita.
Esto de cañón.
Dame
es,
la
Roberto.
Manita para escuchar esto. Esto es de hace bastante tiempo, bastante, pero bastante. La música buena, la buena música, no tiene edad, ¿eh?
Ya.
7:04 de la mañana. Vamos ya con los titulares del día. Inmigración.
El gobierno de Canarias estaría dispuesto a derivar la acogida de menores migrantes en terceros países, como ha propuesto la presidenta de la Comisión Europea, y que sin embargo el Ejecutivo Central rechaza.
derivaciones.
Naviera Armas ha trasladado a Tenerife a 290 inmigrantes llegados al Hierro en los últimos días. Todavía hay más de 400 personas en la isla del Meridiano a la espera de ser derivados.
Limpieza.
Los vecinos del Polvorín se unen a la protesta ciudadana por la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria. Salen a la calle con cepillos, al igual que ya hicieron los de Triana y Almatriche.
Fatal desenlace.
Unos motoristas encuentran el cuerpo sin vida de Yanis Medina en una zona escarpada y de difícil acceso en El Rincón, en la capital Gran Canaria. La joven había desaparecido el pasado 12 de octubre en Los Giles.
Bueno, y sin que sirva de precedente, hoy toca hablar de baloncesto. Pese a las buenas sensaciones, no pudo mantener su buena racha en Europa el Dreamland Gran Canaria. Juanjo Ramos.
Así es, buenos días. El Dreamland Gran Canaria sumó su primera derrota en la edición 24-25 de la Eurocup. Fue ante el Hapoel Tel Aviv por 79-66 y entra en una pequeña mini crisis después de perder el pasado fin de semana en Manresa, también de forma contundente el equipo de Jaka Lakovic. También en competición europea, hoy juega la Laguna Tenerife. Lo hace con la novedad de Jaime Fernández en la expedición, pero más bien para cubrir el cupo de nacionales, porque no podrá jugar en su visita al Colosos Rodas, al que se enfrenta en tierras griegas a partir de las 5:30 de la tarde. En fútbol, Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife preparan sus próximos compromisos ligueros, pensando ya incluso en el mercado de invierno. En la Unión Deportiva suena Umar Sadik, el delantero de la Real Sociedad, y en el Club Deportivo Tenerife se centran en las salidas. Podrían ser hasta 5, y el francés Jan Bodiger, que podría ser, por cierto, baja el próximo sábado ante el Granada, sería el primer futbolista invitado a salir antes de enero para hacerle hueco a los refuerzos que tendrán que llegar para mejorar el conjunto que dirige Pepe Mel.
Ha llegado lluvia, ¿eh? Eso ya de por sí es una buena noticia. Y esta mañana niebla importante también en algunos puntos de las islas más montañosas, ¿eh?
Sí, mira, estamos pendientes, Roberto, de cómo iba a afectar a Lanzarote, que está todavía en alerta por lluvia, incluso prealerta por inundaciones, pero los últimos datos nos cuentan que la borrasca ha pasado más al norte del archipiélago, con lo que de momento en Lanzarote no ha habido grandes problemas, ha caído algo de agua en el norte, pero no irrelevante, mejor dicho, irrelevante y no ha causado problemas en las islas. Recordemos que meses atrás, cuando cae con fuerza de forma puntual en Lanzarote, pues se producen problemas sobre todo en Arrecife. De momento, hoy seguimos con aviso amarillo en La Palma, en Tenerife y también en la isla Conejera. En Tenerife y La Palma recibirán lluvias sobre todo en la primera mitad del día en el norte y oeste, también en el área metropolitana de la primera isla de Tenerife. Tampoco se descarta, Roberto, alguna tormenta al norte del archipiélago. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir, se va a notar además, sobre todo en el interior de las más montañosas.
Allá a lo lejos sopla ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Sin planes para el domingo? Estás de suerte. Ponte de domingo y visita Santa Cruz.
En octubre y noviembre tienes domingos con actividades para toda la familia. Ven y canjea tus bonos consumo domingo.
Consulta el programa de actividades en holadomingo.com.
Ponte de domingo en el corazón de Tenerife. Sociedad de Desarrollo.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Vuelve arte joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25 edición de Arte Joven en la Calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Jaime Pérez Jombet? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos, te he hecho un cálculo con Mark Knopfler.
¿Con Mark Knopfler? ¿Con la música con la que hemos empezado hoy?
Sí, sí.
Bueno, enseguida me lo...
Te propongo un cierto, no debate, pero sí reflexión.
Venga, ahora, porque le han escrito a Daniel Pinelo, ¿eh? Espérate un momento que vamos a saludar también a Javier Cabrera. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos va a acompañar en esta mañana. ¿Sabes qué pasa, Javier? Que he puesto un tema de Mark Knopfler para empezar el día y yo creo que me van a llamar viejuno ya aquí esta mañana.
No, voy a echar un cálculo objetivo, no
a ver, viejuno lánzate,
ni lo
lánzate.
Contrario. No, estaba pensando, este de que acabamos de escuchar de Mark Knopfler, echamos la cuenta que era de los 80, ¿puede ser?
Puede ser,
correcto.
Puede ser.
Pero la música buena no entiende de edades ni entiende de tiempo, Roberto, así que...
Eso he dicho yo. Exactamente, eso es así, eso sobre todo para quienes vamos cumpliendo años, ¿no?
Buenos días, antes que nada. A ver si vas a contar la misma anécdota que yo le dije a Roberto de la redacción.
No lo creo. Ah. El cálculo es el siguiente, y me callo para escuchar la canción.
Sí.
Si ahora escuchamos a Mark Knopfler en 2024, cuando en los 80, que ya empezamos, por lo menos los que tenemos la edad que tenemos, a salir y a ir a bares con música y tal y cual, nos pusieron música de los 40. Cuando salíamos en los 80, imagínate que en los 80 nos pusieran la música de los 40. Pues eso somos nosotros a fecha de hoy.
Señoría, no estoy de acuerdo.
¿Tú nunca silbaste una canción de Carlos Gardel?
Sí, bueno, de toda la vida. Yo
¿Y
salía
es de los años 30?
Cuando salía siempre, un ratito para Gardel.
Mira, Pinelo, ¿qué te han llamado? ¿Qué te han dicho?
No, me ha dicho mi padre que tiene este disco arriba. Intuyo que en vinilo, claro, ¿no?
No, en vinilo y en el cuarto de arriba al que nunca van.
Yo lo tenía en CD, puedo decir eso. En fin, dejando la discusión de la música de lado, podemos irnos ya con nuestro diario de abordo que nos trae Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Coste como preámbulo que el que suscribe este diario de abordo no está de acuerdo con don Jaime Pérez Jombet, que la música de los 80 sigue muy presente, incluso las nuevas generaciones. Pongo un ejemplo, el sábado, a Hombres en Santa Cruz de Tenerife, estoy seguro que van a ir abuelos, padres y niños, así que discrepo.
No, pero de verdad.
Que de constancia, protesto, señoría.
Estamos de acuerdo en que nos gusta esa música, solo he hecho un cálculo para situarnos.
Objetivo.
Para situarnos en los años que han pasado, solo eso.
Para situarnos y hundirnos.
Bueno, vamos a intentar no hundirnos hoy en nuestro diario de abordo, en el que viento en popa intentamos acercarnos a las preocupaciones de muchos ciudadanos canarias. Y en el top de esas preocupaciones, Roberto, está indiscutiblemente, lo hemos venido comentando, la vivienda. Hoy en toda la programación regional y local de COPE en Canarias vamos a hacer una radiografía de la situación de la vivienda en Canarias. Pero te voy a ofrecer algún adelanto. Vamos a escuchar testimonios de un lado y de otro. Pero voy a empezar por el de Eric. Eric es un lagunero que compró en su momento una segunda vivienda en el barrio de la Cuesta, popular barrio de la Cuesta, con la intención de tener una vida un poquito más acomodada y sobre todo de que también su madre pues tuviera una vejez un poquito realmente no sujeta solo a una pensión. Bueno, pues está tan harto de los problemas que le han generado los inquilinos que ha tomado una decisión, la de vender su inmueble, vender su piso, porque dice que ya no aguanta más con la inseguridad jurídica que denuncia ahí. Vamos a escucharle.
El domingo se me fueron los inquilinos, un pisito que tengo en la cuesta, y antes que alquilarlo prefiero venderlo. Porque como está la cosa y los requisitos que hay que pedir para que no se te queden de inquiocupa, que si tienes un niño no te pagan más porque la ley los ampara, y eso ya es de todo el mundo sabido, y no me quiero arriesgar a seguir pagándole una hipoteca que yo tengo a otra persona y no poder vivir en casa de mi madre, que para eso lo tengo alquilado.
Eric no es un fondo buitre, Eric no es un gran propietario que tenga 10 pisos, es una persona normal que en su día invirtió sus ahorros en este asunto y se siente inseguro jurídicamente. También en esa línea se ha manifestado uno de los vocales de la Junta Directiva del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Agudo, aquí en COPE. Dice, fíjate la frase, ¿quién en su sano juicio alquilaría un piso a una familia con niños?
¿Quién hoy en día, en su sano juicio y bien asesorado, va a alquilar a una familia con hijos? A sabiendas de que si el segundo o el tercer mes no te pagan, no hay forma de desahuciarlo. Entonces, ¿quién? Los están dejando fuera del mercado. Es que no se dan cuenta que las medidas que están tomando a nivel legislativo son lo están tirando por el sentido contrario.
La pregunta que hago hoy, Roberto, Jaime, Javier, a todos, la reflexión que hago hoy, ¿de qué lado debe inclinarse el ordenamiento jurídico, la normativa? ¿De ese inquilino que se ve en una situación complicada o del propietario que siente inseguridad jurídica?
Apunto algo, porque estamos barajando el escenario de una familia con hijos, pero tú puedes alquilar y al cabo de un año o de año y medio tener hijos. Con lo cual te ves en el escenario que está apuntando Guillermo.
Con lo cual a lo mejor una pareja joven tiene más problemas
pues,
para alquilar.
Ahí quiero llegar.
Respondiendo a tu pregunta, Guillermo, ¿de qué lado estamos? Pues yo creo que ahora mismo del aumento de la oferta. Tiene que aumentarse la oferta, se tiene que dar seguridad jurídica a las personas para que estas personas con niños o parejas jóvenes puedan alquilar en buenas condiciones, porque si hay mayor oferta, lógicamente, ante una demanda cada vez más creciente, pues es la única
manera.
De momento,
el lado de la dirección política que gobierna este país parece que está más del lado de los inquilinos que de los propietarios. Por lo menos si escucha a los propietarios, esa es la conclusión que saca.
Pero es que a lo mejor no hay que estar a favor de uno en contra de otro, sino
sea,
un poco
sea como
a favor
fuere,
de solucionar el problema.
La inseguridad jurídica es una característica del segundo y tercer mundo, no del primero.
Mira, ayer había un bono, dime Javier, mientras yo voy buscando...
Esto es lo que pasa cuando personas no competentes se ponen a tocar leyes, personas que no son juristas se ponen a tocar artículos de las leyes, y es el caso de la ley de arrendamientos urbanos, que bueno, en su día se modificó y precisamente esa modificación es la que trajo todos estos problemas.
Mira, una buena idea que es dar, por ejemplo, ampliar la bonificación para las personas que alquilen, ¿no? Tiene un límite de 600 euros para las familias, para las personas que quieran alquilar. O sea, 600 euros es el máximo que te puede costar la casa. Ahora mismo acabo de entrar en un foro de vivienda para alquilar en Las Palmas de Gran Canaria. La más barata, y nos tenemos que ir a la zona de Las Perreras, un poquito ya alejado, son 650 euros, 650, de 600, por lo menos lo que se ve aquí, que es, me imagino, donde mucha gente irá a buscar. No hay ninguna de 600 euros. O sea, para alquilar en grandes ciudades o en ciudades medianamente grandes, con ese bono, ese límite a los 600 euros, no va a dar.
No hay oferta, no efectivamente. Hay. Lo peor es que ya por 500 están alquilando habitaciones, o 550. Habitaciones, una habitación a compartir piso. Entonces, evidentemente es complicado. El segundo tema que te quiero proponer hoy me lleva hasta el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Venimos hablando, bueno, pues del cierre de Playa Jardín, de todos los problemas derivados, o la causa, más que derivados, la causa de ese cierre que está en el déficit de saneamiento, de canalizaciones alegales que ha habido durante muchos años en la ciudad turística del norte de Tenerife. Bueno, fíjate este caso. Después de las últimas lluvias, y hoy estamos en prealerta, por cierto, en varias islas por lluvia. Después de las últimas lluvias caídas, algunos ciudadanos del puerto de la Cruz, cercanos a esa zona de Punta Brava, donde está la Playa Jardín, se han encontrado con una muy desagradable sorpresa. Imagínate que estás en el baño de tu casa, Roberto, hay que ponerse en esta situación, y empiezas a ver salir aguas fecales, literalmente, aguas fecales provenientes de una alcantarilla por el plato de la ducha de tu casa y, lo que es peor, por el inodoro. Por el váter. Desde luego una situación bastante desagradable que nos relataba a ti también, COPE, la presidenta de la plataforma Stop Vertidos, Tania Martínez.
Tampoco es que haya llovido intensamente, entonces nos preocupa bastante. Dentro de una vivienda que tengo constancia, sí salió también de plato de ducha y de su váter. más el registro del saneamiento que lo tiene justo en la puerta.
Muy desagradable, sinceramente. Debe ser encontrarte con esta situación y nos lleva una vez más al problema que hay con esas canalizaciones, con esos saneamientos que durante muchos años han sido la jungla, como decimos popularmente, del puerto de la Cruz de la isla de Tenerife.
Bueno, y que tantos problemas están dando ahora.
Claro.
Los saneamientos precisamente en el puerto de la Cruz, ya que lo estamos hablando, mira el problema que tienen con Playa Jardín. Ojo, que no es el único lugar. También en la isla de Tenerife, la playa del Médano, que ha tenido que ser cerrada hace poco. Es verdad que dicen que por muy poquito que se ha pasado de esterococo, pero muy poquito.
Tan hace poco que fue ayer por la tarde. De momento estamos a ver pendientes si la abren hoy.
O el Confital, que lleva años cerrado en las Palmas de Gran Canaria. En fin, esa jungla a ver si se arregla. Miren, volviendo al tema que estaba abriendo Jaime, nos manda Alejandro. Mira, Jaime, mira la foto que nos manda. De su Spotify. Discos en vinilo. A ver qué tiene aquí. ABBA de Singles. Los Abandeños, pero de los Abandeños. De los agüita, ¿eh?
Antonio Machín. De los que se llaman el Ateneo.
De categorías inferiores juveniles.
De Police, en fin. Pero en vinilo, hombre. Uno ya en CD. Pero di que sí, Alejandro.
Me apunta aquí Javier Benítez que lo que hemos escuchado fue banda sonora original de París, Texas. La película.
Y de un programa de televisión.
Y cabecera de un programa de televisión que era Documentos TV, que seguro que no suena mucho.
Había otro programa, que era un programa que se llamaba La Tarde, que presentaba Manuel Hidalgo, que es columnista ahora y que presentaba.
Y la sorpresa es que tenemos el teléfono a Mark Knopfler.
ya estaría bueno.
Con su guitarra.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ya de la mano de La Irlandesa vamos a repasar las claves del día de este miércoles 16 de octubre. Daniel.
El 33,8% de la población de Canarias, Roberto, está en situación de riesgo de pobreza. El 65% tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 53% no puede afrontar gastos imprevistos. Según el informe sobre el estado de la pobreza en las islas, en Canarias una de cada tres personas se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social, es decir, 748.000 personas. A pesar de estos datos que solo supera una vez más Andalucía, por tercer año consecutivo, que decir que se ha reducido esa tasa de pobreza y de exclusión social de forma, eso sí, paulatina y muy lenta. Sin embargo, esta bajada no parece suficiente para reducir las tasas de pobreza a la mitad en 2030, tal y como marca la Unión Europea. Ayer se presentaba en el Parlamento de Canarias ese informe de exclusión social y lucha contra la pobreza que el lunes conocíamos con datos a nivel nacional.
Bueno, pues vamos a hablar con Fernando Rodríguez, es vicepresidente en Canarias de la EAPN, la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza, y director territorial de Provivienda. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es ser pobre en Canarias, según esta estadística?
Pues según esta estadística, lo que se utiliza como medida es el indicador AROPE. Es un indicador consensuado en todos los países de la Unión Europea y que nos permite tener una comparativa no solamente con los países de la Unión, sino que también entre las propias regiones de la comunidad autónoma. Lo que significa es que todas las personas que se sitúan en pobreza y exclusión social cumplen al menos alguno de los indicadores que se analizan en el AROPE. Indicadores que van desde la propia, digamos, ingresos o las rentas medias que las familias tienen en el hogar, como también otros elementos, otros ítems que se analizan, como bien han explicado al comienzo de la entrevista, es decir, ítem de no la capacidad de no llegar a final de mes, situaciones también relacionadas con la pobreza energética o incluso la incapacidad de asumir los gastos del alquiler o la hipoteca de una vivienda, por ejemplo.
¿Una persona pobre es una persona sin empleo?
No necesariamente. Ahora, en este informe, concretamente en este año, hemos añadido un anexo muy interesante que no presentamos ayer, obviamente, porque ya era muy extenso, pero que invitamos también a aquellas personas que tengan interés en verlo, donde analizamos justamente la pobreza relacionada con el fenómeno denominado trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que aún teniendo empleo, no es garantía de salir de la pobreza, en el sentido de que una vez que asumes una serie de gastos básicos, te sitúa con la diferencia que te queda, por decirlo así, te sitúa en pobreza no severa, pero sí en situación de pobreza o de incapacidad para asumir determinados gastos básicos.
Claro. Usted es director también director territorial de Provivienda. ¿Hasta qué punto la subida de la vivienda en los últimos años ha provocado más gente pobre, es decir, gente con el mismo salario pero que antes tenía más disposición para gastar en otras cosas y que ahora lo tiene que emplear en la vivienda?
Sin duda, mira, también hay otro de los anexos a este informe que justamente analiza la situación de la vivienda en relación a la pobreza. Hay tres elementos que analizamos y que vemos en ese informe, que es, por ejemplo, los retrasos considerables que se están dando en muchas familias en el pago del alquiler o la hipoteca. Ya estamos hablando del 19, casi el 20% de la población en Canarias tiene grandes retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. Son 420.000 personas que se encuentran en esa situación. A eso se añaden los retrasos también en el pago de facturas de electricidad, agua, gas, en definitiva, los suministros básicos. Y también añadido a todo esto, el no poder permitirse, por ejemplo, la vivienda a una temperatura adecuada y de ahí toda la derivada de la pobreza energética. Sin duda, la vivienda en este momento está siendo uno de los elementos que está más influyendo en las situaciones de pobreza y exclusión social, más que nada por los altos precios que ahora tenemos en el mercado del alquiler, principalmente la escasez de vivienda asequible y las grandes dificultades de las familias, no solo para acceder a las viviendas, sino también para sostenerla en el tiempo, que quizás es todavía aún más importante, evitar la pérdida o el riesgo de pérdida de la vivienda y entrar en situaciones ya de desahucio o de lanzamiento de la misma, y de ahí de derivarse a otras situaciones mucho más complejas y más difíciles de atender.
Ahora hay algunas ayudas que acaba de presentar el gobierno estatal, pero claro, vemos que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que la vivienda no cueste más de 600 euros. Claro, esto es muy difícil, va a ser muy difícil cobrar esta ayuda en una ciudad medianamente grande, ¿no?
Muy complicado. Hace poquito también analizábamos esta cuestión en relación a la vivienda y veíamos que existen muchas ayudas al alquiler y diferentes tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, pero muchas familias o muchas personas han tenido que reintegrar inclusive esa ayuda porque son incapaces de poder conseguir la vivienda para aplicar esa ayuda. Por tanto, creemos que al final, desde Provivienda en este caso, consideramos que que en definitiva estas ayudas se deben ir destinadas directamente a movilizar ese parque de vivienda que se encuentra vacía y desocupada, que en estos momentos en Canarias ya ronda cerca de las 200.000 viviendas. Siempre nosotros somos muy cautos en esta cifra y decimos que la realidad no es tanta la vivienda vacía que se encuentra desocupada, pero pensemos que al menos una cuarta parte de la misma sí que realmente se pueda recuperar y poner en mercado del alquiler. Por tanto, quizás la inversión de tiempo económica debería ser en fomentar esas bolsas de vivienda, en movilizar e incentivar a las personas propietarias que pongan su vivienda en alquiler y que lógicamente con una limitación en el precio, y a partir de ahí ya seguramente podemos generar un parque de vivienda de forma mucho más rápida e inmediata que cualquier otra medida que iría más a un largo, un medio largo plazo, como podría ser también el aumento del parque público de vivienda social, que en estos momentos también sigue siendo muy escaso en nuestra comunidad autónoma.
Según estos datos, el 33,8% de la población estaría efectivamente en lo que se denomina riesgo de pobreza y exclusión social. Esto nos sitúa redondeando en un 40%, es decir, que 4 de cada 10 personas estarían en esta situación. Mi pregunta es si más allá de los datos hay realidades que no reflejan los datos. No pongo en duda la encuesta. Lo que quiero es poner el foco en situaciones no detectadas, bien porque hay gente que tiene ingresos no detectados, o bien gente que, pues no se tiene detectados en los informes porque no hay manera de saber cuál es su realidad, ¿no?
Bueno, el informe está, sus fuentes de información son todas fuentes oficiales, eso sí hay que decirlo. Cruzamos datos desde la encuesta de condiciones de vida, la declaración de la renta, todo lo que son también las estadísticas relacionadas con el empleo, estadísticas relacionadas con la vivienda. En definitiva, son todas las fuentes que en estos momentos tenemos, tanto del INE como también incluso de las fuentes estadísticas de cada comunidad autónoma. Por tanto, en todas esas datos son los que nos basamos y con la muestra de población que se utiliza para analizar la situación de pobreza. Que es probable que este 33,8% pueda ser una cuantía mayor, pues sería todavía aún más preocupante si ya estamos hablando que el 33, el 34% de la población, cerca de 750.000 personas, y seguir siendo la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta, ya es algo bastante preocupante, pues aún podríamos pensar que si es más, pues imagínense, o sea, estaríamos hablando de unas cifras muy superiores seguramente. Hay un dato en el informe que nos parece también muy relevante e interesante, es que si no estuviéramos ahora con una serie de medidas que se han puesto en marcha, sobre todo y se han acelerado a partir del COVID-19, como pueden ser el ingreso mínimo vital o la renta canaria de ciudadanía, o todas las transferencias al final de las comunidades autónomas, en lo que significan pensiones, prestaciones, prestaciones de desempleo, pensiones de todo tipo, llegaríamos a alcanzar en Canarias en un 51% de la población en situación de pobreza. Eso sí que realmente es una cifra preocupante, porque o se mantienen ese tipo de medidas o muy probablemente desembocaremos en una situación aún más grave de la que estamos analizando en el informe.
Hombre, las pensiones no están en ahora mismo en duda, ¿no?
No.
O sea, claro, evidentemente si quitamos las pensiones, sí. Perdona, Fernando, si quitamos las pensiones, menudo desastre, claro, porque hay mucha gente que vive totalmente de ellas.
Exactamente, sí, sí.
En fin, Fernando Rodríguez, pues gracias. Tendremos que hablar más tiempo de esto, de pobreza
muy
y
bien.
Sobre todo de vivienda, que es lo que está empobreciendo muchísima gente aún más en estos sí. tiempos. Gracias por atendernos.
Y que preocupa a diario a muchas familias y
muchísimo.
En el caso nuestro de Provivienda recibimos a diario llamadas, correos electrónicos, preocupaciones en general, de muchas personas por no poder acceder o por no sostener su vivienda con digamos, de forma adecuada.
Gracias, Fernando. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego.
Claro, o sea, al dato de la pobreza, añádenle ustedes el dato de el dinero que nos retrae la vivienda, que ahora es mucho mayor, con lo cual, como usted es un poco ajustado, ya, peta.
Yo insisto, no pongo en cuestión el estudio en absoluto. Lo que sí digo es que si efectivamente 4 de cada 10 personas en esta comunidad no tiene recursos porque están por esa extrema, viviríamos una situación explosiva. Y no creo que esa situación explosiva sea real.
No, tú lo que dices es que es imposible que todas esas personas no tengan algún otro ingreso o alguna forma.
4 de cada 10, y me apoyo en el 4, porque estamos hablando de un 33,8%, bueno.
Pero sabes probablemente, Jaime, lo que hay aquí, la ayuda de la red de familiar. Muchos padres pensionistas que están ayudando a sus hijos también a tirar para adelante, a prestarles comida, alojamiento, etcétera, y que echan una mano para que efectivamente la situación no derive en algo peor.
Yo este dato, el dato que acabas de dar, yo lo comparo un poco también con el dato del paro. En Canarias es totalmente irreal. O sea, en Canarias tenemos históricamente un paro superior al 20%, ahora en estos años pues la verdad que ha bajado, ahora creo que estamos en torno al 18%, pero para mí ese dato no es real. O sea, yo no me creo que 18 de cada 100 canarios que están, bueno, canarios o personas residentes en las islas estén buscando empleo. Es que no me lo creo, no me lo creo, porque vete a buscar a alguien para trabajar y es que no hay. Entonces yo me gustaría, o sea, comparar ese dato de la pobreza junto con el paro, no me parece que gente que bien, como dices tú, que tiene otros ingresos no declarados, o bien, y en el caso del paro, gente que no quiere trabajar. Sí, es fácil.
Y lo que ocurre después, Javier, es que hay gente que trabaja y eso no le sirve para salir de la pobreza. Es decir, encontrar un trabajo era la garantía anteriormente para seguir para adelante, para comprarte un piso, para alquilar y estar bien.
Insisto,
ahora
en
esa garantía
no existe. Que no estoy poniendo en cuestión el informe. Lo que digo es que tampoco hace falta ser, economista o lo que sea, para concluir que si 4 de cada 10 personas en esta comunidad autónoma estuvieran en extrema pobreza, viviríamos en un auténtico polvorín y no vivimos en tal.
Otro debate de esta mañana de miércoles. ¿Es legítimo deportar a los migrantes que estén pidiendo asilo a países de fuera de la Unión Europea? Enseguida entramos en ello.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Heiser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 8 de octubre, plátano de Canarias a 89 céntimos y la leche Granja Riosol a 80 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días, envíos gratis en miles de productos y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com, las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com, software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com, más de 33 años a tu servicio.
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta
La Proclama Herética, exposición de la Bienal Contemporánea 2024. Un espacio para la creación artística actual, con proyectos seleccionados entre casi 1,000 propuestas recibidas.
Entrada libre desde el 4 de octubre. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en teatenerife.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, con lo de la dificultad para encontrar empleo, a José nos dice que él recuerda a Manolo Vieira que decía que había muchos quietos, que no es lo mismo que parados, y dice que no conoce una empresa que no tenga problemas para encontrar personal. Y después, sobre el tema de la dificultad para llegar a fin de mes, recibimos otro mensaje al 610-10-80-10, que nos habla de cómo hay que ahorrar, pues a lo mejor teniendo en casa, dice, un terrenito para poder plantar, algo para poder comer, y que con 55 años dice que es muy difícil encontrar trabajo para algunas personas. Dos caras de la moneda en torno a la búsqueda de empleo en esta comunidad nuestra. Bueno, otra de las claves del día que estamos desgranando de mano de la irlandesa, Daniel, esta tiene que ver con la migración, sí. Y una propuesta polémica.
El gobierno de Canarias estaría dispuesto a derivar la acogida de menores migrantes en terceros países en base a lo que dispone el artículo 35.2 de la ley de extranjería. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que las comunidades autónomas, y lo textualmente, podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. La postura del gobierno que ha fijado en este caso no lo ha hecho Fernando Clavijo, sino el vicepresidente y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, preguntado por la invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los Estados miembros a replicar ese modelo italiano de externalizar la acogida de migrantes. Se ha mostrado, Manuel Domínguez en este caso, dispuesto a explorar esta posibilidad.
Hay un artículo que hace referencia a la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo instalaciones en países terceros, países de origen o de tránsito, para poder entonces ahí atender a los migrantes irregulares y, por lo tanto, también a los países se les permite dicha actuación como Estado. Yo lo que creo es que hay que escuchar un poco más a la Unión Europea.
Un pronunciamiento, Roberto, que choca con la postura del gobierno de España, que se opone a crear centros fuera de las fronteras de la Unión para derivar a los inmigrantes que acceden irregularmente a su territorio.
Efectivamente, el gobierno estatal no está por la labor y el de Canarias se muestra partidario, pero ojo que esta ley 35, este artículo 35.2 de la ley de extranjería, no establece exactamente un sistema como el que ha planteado Italia con... llevar a los migrantes solicitantes de asilo a un país fuera de la Unión Europea, hasta Albania concretamente, y dejarlos allí en cuanto se resuelve su recurso. El 35.2 lo que dice exactamente es que las comunidades autónomas pueden establecer acuerdos con los países de origen de estas personas para su atención e integración social, y se refiere a los menores, además, concretamente.
Yo, entre otros aspectos, me detengo en uno. ¿Y por qué las comunidades autónomas tienen que gestionar esto con países terceros? ¿Por qué?
Sí, aquí son como el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Eso mismo, quería comentarlo y ahora. Es decir, pasaremos a tener consejero de Asuntos Exteriores Canarios, consejero de Asuntos Canarios de Murcia, consejero de Asuntos Canarios Valencianos, y volveremos otra vez tener aquí infinitos entes burocráticos.
Tarea del Estado que tiene que negociarlo o llegar a acuerdos con otros estados.
¿Cuál será la postura de la diócesis nibariense respecto a este asunto? Bien, Jesús Alberto González es delegado de migraciones de la diócesis nibariense. Jesús Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Estupendamente. Jesús Alberto...
Yo no saliendo de mi asombro.
Con la propuesta de von der Leyen.
¿Qué desvergüenza de la señora von der Leyen? ¿Qué desvergüenza? ¿Qué desvergüenza que haya políticos en nuestro país que valoren la posibilidad? ¡Qué desvergüenza! Es decir, Europa quiere gestionar el fenómeno migratorio pasándole a los países pobres, a los países de origen, a los países donde se ven expulsadas las personas, entre otras cosas se ven expulsadas porque Europa y nuestros países desarrollados expoliamos y robamos a muchos de los países de origen, y que ellos gestionen la migración irregular a los migrantes. Hay un término que a mí, como ves, voy a ser muy poco políticamente correcto, a riesgo de que el administrador diocesano o la nunciatura me llame a capítulo. Pero yo estoy un poquito ya harto de que la clase política europea y española tenga tan poca altura de miras con este tema. Tan poca altura de miras. Porque no se puede decir que las personas son irregulares. Una persona no es irregular. Una persona está en situación administrativa irregular. Pero una persona no es ilegal. Una persona es persona. Entonces, de verdad, me parece una desvergüenza que Europa se esté planteando claramente el tema de valorar, que vamos a poner como ejemplo, Libia. Pregúntenle a los migrantes que pasan por Libia, cuál es su situación. O Argelia, pregúntenle, hablen con los africanos. Igual tendría que hacer una ruta la señora von der Leyen y parte de la comisión por el trayecto migratorio que hacen muchos migrantes al llegar aquí.
Claro, Jesús, lo que se plantea en principio es el modelo.
Contesto, ¿verdad?
El modelo. No, está perfectamente claro. Jesús, el modelo italiano que plantea, pues que estas personas sean derivadas a otro país, Albania en este caso, claro. Que es un país más cercano, en teoría debería tener más garantías, ¿no? A lo mejor que el de Libia.
Donde a veces no garantizamos correctamente que se respeten los derechos humanos, ¿verdad? Eso no, ya nos importa menos. La Europa abanderada de los derechos humanos y de la promoción humana, ya a la hora de gestión de los flujos migratorios, ¿verdad? Ya nos importa menos si el país donde se va a realizar esta acción cumple efectivamente con el respeto a los derechos humanos. No, eso ya nos importa menos porque nos quitamos el problema de encima. Esa es la gran hipocresía de nuestra Europa.
Pero al margen de esto, Jesús, estarás de acuerdo en que hay un problema, hay una presión migratoria enorme sobre Europa.
¿Y por qué no hablamos del tema del desarrollo en los países de origen y del apoyo al desarrollo? ¿Cuántos de los países europeos están financiando la guerra de Israel y Gaza? Eso igual no somos, en eso no, eso nos cuesta. ¿Cuántos protocolos económicos tenemos que no respetan el tema del comercio internacional?
Pero Jesús, ¿en tu opinión tienen derecho los países acogentes, Europa, a regular sus fronteras, regular quiénes se entran, qué personas pueden entrar y cuáles no tienen administrativamente la capacidad para hacerlo?
Claro que hay que regular el tema de los flujos migratorios, claro que sí. Pero yo a mí lo que me preocupa, y además, ahora que estamos tan empeñados en que Santo Padre Francisco venga a Canarias, pues igual tendrían que preguntar, porque mira que el magisterio de la Iglesia en eso, no me lo invento yo. Llevamos 110 años con la Jornada del Migrante y el Refugiado, la última fue el último domingo de septiembre, haciendo incidencia siempre en cómo acogemos, cómo intervenimos, el tema del desarrollo en los países de origen, cómo garantizamos que las personas no se vean obligadas a expulsar. Porque hay esta temática de, no, el efecto llamada. ¿Qué efecto llamada? Estamos hablando del efecto salida. Pero nosotros queremos que los africanos estén en una playa de Dakar mirando cómo les robamos el pescado y que queden tan contentos diciendo, bien, es lo que nos toca. Claro que es complejo, es muy complejo. Yo no soy nada buenista. Y sé que con esta que estoy hablando, mucha gente va a decir, coño, Suso, mételos en tu casa. No, mira, mételos en tu casa. Alguno he tenido, ¿vale? Pero es muy complejo, claro que sí, pero es que solo lo que se remarca, lo que se plantea es las medidas de tipo coercitivo, de tipo regulatorio en ese sentido. No se mira mucho más allá. ¿Cuándo vamos a hablar del necesario desarrollo de los pueblos de origen? Un desarrollo que abandone el tema colonialista, que seguimos haciendo cooperación al desarrollo con intereses y nuestras empresas van allí sin ningún problema a explotar. ¿Por qué no nos lo planteamos de otra manera?
Pero Jesús, ¿estarás de acuerdo en que ese discurso en la teoría, no hay nadie que pueda oponerse a él, pero a la hora de ponerlo en la práctica y hacerlo, sobre todo en un plazo concreto, es más complicado, ¿no?
Vale, pero llevamos hablando de esto, Roberto, ¿cuántos años? ¿Cuántos años llevamos hablando del tema de la migración? 30 años hasta que llegó la primera patera a Canarias. ¿No te parece que ha habido un tiempo más que razonable para poder plantear otras dinámicas? Yo creo que sí. Lo que pasa que, yo digo, a mí me molesta muchísimo, y además la postura en ese sentido, creo que no difiero mucho del magisterio a nivel de eclesial. Siempre decir, oye, hay que poner a la persona en el centro. Y en este caso, yo sí lo digo claramente, el otro día lo dije a otro medio, y igual no les gustó que lo dijera. Creo que en nuestro país, en Europa, está haciendo falta una altura de miras de los partidos políticos para poner en el centro la realidad de la movilidad humana y la migración a las personas, más allá del enfrentamiento político y de intereses. Creo que es muy necesario hacerlo, con calma, y la ciudadanía eso no lo está percibiendo. Entonces, es una llamada, sinceramente.
Bueno, pero Jesús, a mí que me gusta también ser centrado y no ser maniqueísta en este asunto, uh-huh, ni hablar de buenos, sí, y de malos. Sí, sí. Europa está haciendo un esfuerzo enorme con la entrada de miles, cientos de miles de personas y su integración en Europa, que se está haciendo. Probablemente no lo suficiente, pero se están haciendo muchísimas políticas en este sentido.
Estamos aportando por ahí. Sí,
y se está permitiendo la derivación de las personas que entran a Canarias, que lleguen hacia Europa. Probablemente no se haga todo lo que sea, y probablemente no sea lo eficaz, evidentemente, que se pueda hacer. Pero al final, si aceptamos tu discurso completamente, tendríamos que abrir las puertas de las fronteras y no limitar la circulación de absolutamente nadie. Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿no son los estados legítimos para poder regular este flujo de personas?
Para hacerlo, evidentemente hay que regular el tema de las fronteras y la entrada y el flujo, y que no entremos en la dinámica de la gestión con el tema de las mafias. Pero es verdad, yo te digo, creo que a veces falta poner en ese diálogo. Primero, que tiene que hacer un diálogo, como ves, y como los oyentes me escuchan, es un tema que a mí me toca personalmente, pues por mi cercanía a este tema, y posiblemente lo hablas con una pasión y un tal que diría, bueno, este tipo, pero sí, creo que
tratando,
falta un diálogo
estás
sereno,
tratando a diario con personas que están en esta situación.
Y con rostro, Roberto, con rostros, Roberto. Con rostros y con personas que conozco historia, conozco nombres. Que ese es el gran problema del tema de la migración, es cuando la gente es el africano, es el sudamericano, no, es fulanito con su historia, y eso, claro, eso ya te choca. Evidentemente, hay que este tema que tiene que ser un diálogo sosegado, tranquilo, pero sí, viendo todas las posibilidades. A mí lo digo, yo digo lo que me preocupa, o sea, y cuando escucho, claro, porque vas viendo, o sea, cuando escuchas la dinámica de decir, bueno, la propuesta puede ser abrir centros de retención y que sean los países quienes se encarguen de gestionar la migración regular en los países fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues habrá que ver en qué condiciones.
Pues
yo creo,
Jesús,
que es un tema que no se puede lanzar alegremente.
Es un tema complicado del que seguiremos hablando, y en el que yo te agradezco la claridad con la que te has expresado. Espero que ese tirón de orejas no llegue. Gracias, Jesús Alberto González, por habernos hablado. Delegado de Migraciones de la Diócesis Ibariense. Buenos días.
Buen día. Hasta luego.
Bueno, es una postura radical.
No, vamos a ver,
pero igualmente válida también, ¿no?
Yo creo que la inmensa mayoría de la gente puede coincidir en que efectivamente lo que es necesario es que se empiece a desarrollar los países, por ejemplo, no solo en África, pero hablando de lo que estamos hablando, los países africanos. Europa podría hacerlo, sí, pero no por solidaridad, sino por negocio, porque es que esto funciona como funciona. Pero eso va a ocurrir a medio plazo en el mejor de los casos. Y lo que estamos hablando es una situación que se nos plantea todos los años por estos meses. Entonces vuelvo a que un año tras otro nos pasamos septiembre y octubre en esta conversación en la que estamos ahora, cuando realmente esto tendría que abordarse entre octubre y junio del año siguiente. Crear los mecanismos, las leyes, y no entrar en este debate cuando las pateras están en mitad del mar.
¿Es una ocurrencia la que acaba de decir Ursula von der Leyen, o denota un cambio de paradigma para Europa, que a lo mejor hay protocolos que no van, que van a cambiar?
Bueno, yo creo que el europeo medio, y me incluyo, estamos un poco cansados de esta pseudo-invasión que estamos sufriendo. Y a eso hay que sumarle los problemas de la multiculturalidad que afrontan países como Bélgica o como Francia, ¿no? Ha habido un aperturismo, en mi opinión, en exceso, y el buenismo europeo ha hecho que no paren de llegar pateras y pateras y pateras hasta nuestras costas, ¿no? Canarias también tiene un límite en este sentido. Somos un territorio pequeño y fragmentado, y si esto sigue así, Canarias desaparecerá como pueblo. Entonces, pues yo con esto la verdad que no estoy realmente de acuerdo. Inmigración sí, pero controlada.
Bueno, dentro de un momento, otro asunto de los que estamos hablando esta mañana y que preocupa a muchísima gente: la vivienda y posibles soluciones. Ojo, este caso que le vamos a contar dentro de un momento probablemente le sorprenda.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Siguiente clave del día con la irlandesa, Daniel.
La falta de vivienda sigue siendo sin duda una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y los jóvenes que no se pueden emancipar, o las autocaravanas o chabolas en las que incluso viven algunos trabajadores del sector turístico son algunas de las consecuencias más repetidas. Hemos escuchado durante la mañana testimonios como el de Eric, un tinerfeño que hace años adquirió una segunda vivienda en La Laguna y harto de los problemas que generaban los inquilinos, pues lo que hizo fue vender el inmueble. En el lado opuesto hay personas como Cristina, que ha estado hasta 3 veces a punto de ser desahuciada y temer a la calle junto con su hijo menor de 10 años. Y parece que la clave está en la inseguridad jurídica, pero desde el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife también alertan, Roberto, de las consecuencias de la huelga anunciada por el sindicato de inquilinas y que aboga porque miles de personas dejen de pagar sus alquileres como señal de protesta. Jorge Agudo, miembro de la junta directiva de este colegio, denuncia que la huelga produciría el efecto contrario, es decir, la reducción de oferta de vivienda disponible.
Obviamente un paso más hacia la reducción de oferta. Obviamente, un paso más hacia la reducción de oferta. Lo repito para que quede claro. Es decir, a todas estas cuestiones que estamos hablando, si encima añadimos más riesgos, vamos a ver. Hay que dar seguridad jurídica a los propietarios.
Canarias tiene, Roberto, 3 municipios con la mitad de sus viviendas vacías. Son Vallehermoso en La Gomera, Tías en Lanzarote y Garafía en La Palma. Mientras que muchas personas pues siguen sin encontrar vivienda. Los más perjudicados, como te decía, son los jóvenes.
Yo vivo en Puerto del Rosario, llevo varios meses buscando piso. En fin, la oferta es bastante limitada y además con unos precios por las nubes. A pesar de que tengo un trabajo medianamente bien remunerado, pues no me alcanzas.
Desde el minuto uno que como joven con un trabajo estable tomé la decisión de independizarme sola, tuve claro que prácticamente la mitad de mi sueldo iría para el alquiler.
A lo que te ofrecen con el precio que te piden no concuerda. Imposible para una familia poder alquilar un piso porque ya algunos de los pisos ponen como requisitos que no quieren ni niño.
Bueno, pues vámonos hasta Puerto del Rosario, precisamente donde nos llama la atención una iniciativa, fíjense, de promoción. 250 viviendas, una de las promociones, otra de 1.100, y Marta Patallo, ninguna se va a dedicar al alquiler de vacacional, sino al alquiler de larga duración. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Sí, una propuesta, un proyecto empresarial que opta para variar un poquito, en vez de por el alquiler vacacional, pues por crear residencias para que puedan vivir. Yo me incluyo, yo estoy en el grupo ese de jóvenes que lo tienen complicado para encontrar piso por la falta de oferta que hay. Entonces es un proyecto muy interesante y tenemos hoy al promotor, a Jorge Trujillo de Sumiranca, que es la empresa que tiene sobre la mesa estos proyectos.
Pues lánzate tú misma, empieza tú, preséntanoslo y pregúntale por esos pisos que tanta falta hacen.
Marta. Jorge Trujillo, buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Lo raro que nos resulta escuchar ahora que alguien se vaya a lanzar a hacer un proyecto de viviendas de larga duración. ¿Por qué?
Nosotros, bueno, primero que nada quiero comentar que nosotros vamos a